La Hermoteca.
La Semana Santa es un periodo del año que para muchos se envuelve de solemnidad, recogimiento y fervor religioso, escondiendo también un lado peculiar lleno de tradiciones poco conocidas, frases con orígenes sorprendentes y vestigios de antiguas creencias paganas. Es el momento idóneo para hablar del lado más singular y curioso de la Semana Grande de Andalucía.
Historias de la historia.
El domingo de Pascua es una celebración festejada por millones de personas alrededor del mundo que honran la resurrección de Jesús tal y como aparece descrita en el Nuevo Testamento, sucedida 3 días después de su crucifixión en el Calvario. También es el día en que muchos niños esperan con entusiasmo al conejito de Pascua, que llegará para entregarle sus dulces huevos de chocolate. Porque no tiene la misma fecha de celebración en el año. Además, esto del conejito de Pascua, la verdad es que yo no recuerdo durante la infancia que se me haya inculcado esa costumbre o esa tradición. Lo veo ahora con la cosa de los supermercados que te venden conejitos de Pascua por todos lados.
Ahora sí, en los colegios, los huevos de Pascua, los conejitos de Pascua. Pero claro, no es tan propio de quizás ni nuestra generación ni otras muchas que hay en medio, ¿no? Quizás es algo más moderno. Pero sí es verdad que la Pascua Pilar es una fiesta que es móvil, que nunca, casi nunca, tiene la misma fecha. Es decir, se van haciendo por ciclos y esos ciclos son los que determinan el primer domingo tras la luna llena del equinoccio de primavera. Ahí está el kick de la cuestión. Y sería mucho más fácil, ¿verdad? Fijar una fecha, decir, pues a partir de ahora, la segunda semana de abril va a ser Semana Santa.
Ya.
Sería sencillo. Pero no, no puede ser así, porque la tradición, en este caso cristiana, ¿qué marca? Que sea igual que marcan los textos bíblicos, los textos sagrados, que lo tiene que estar con ese equinoccio y con las lunas. Entonces, bueno, pues nos vamos a encontrar que se producen en fechas diferentes y hay un detalle que es curioso, porque ayer hacía una referencia a todo ello Jesús, cuando las iglesias occidentales pasan a utilizar el calendario gregoriano, se convierte en una fecha difícil de determinar, ¿no? Yo por lo menos todos los años me hago un lío con en qué cae Semana Santa. Y luego las iglesias orientales, por ejemplo, siguen usando el antiguo calendario juliano, que marca otra fecha diferente. Pero claro, ¿cuándo comienza esta fecha móvil, ¿no? ¿Cuándo empezamos a tener este origen, esta tradición, esta costumbre, que es una de las más importantes del mundo, puesto que estamos hablando de una de las religiones más importantes del mundo? Pues la mayoría de los historiadores, que son en los que nos tenemos que apoyar, creen, según los estudios que se han hecho sobre la Biblia, en que la Pascua originalmente fue un festival de carácter pagano. Y como es de carácter pagano, pues están en honor y se ofrecían sacrificios a dioses que tienen que ver con cultos que eran politeístas. Es decir, que se tenían muchos dioses. Estamos hablando de romanos, estamos hablando de la época del imperio. La palabra Pascua, por ejemplo, es de origen sajón, Eastra, que era la diosa de la primavera, a cuyo honor, ¿qué se hacía? Pues se hacían sacrificios. Se podía sacrificar un corderito, se podía sacrificar una vaquita, un humano de vez en cuando, total, humanos también le gustan.
Hay mucho.
¿No? Hay un mucho. Humano, se repiten mucho.
No, no y, se va a notar.
Exactamente. Trata un humano, que lo vamos a sacrificar también. Venga, y entonces
podemos hacer un ejemplo aquí en un momentito. ¿Voluntario?
Para... Que digo que yo voy a salir un momentito, que me han llamado.
Pues eran las fiestas de Astra, ¿no? Y bueno, claro, esto no podía durar siempre. porque no era plan, ¿no? Y además ya sabéis que bueno, el cristianismo se va extendiendo y aquello, uy, aquellos cultos paganos de cargarse a la gente o de hacer sacrificios a un dios politeísta del amplio panteón que tenían, como que no, ¿no? Entonces, desde el siglo VIII, los anglosajones ya habían adoptado ese nombre para la resurrección de Cristo, la Pascua. Y por tanto, ahí se va a empezar a marcar, pero claro, siempre teniendo en cuenta ese ciclo, ese equinoccio. Y a partir de ese equinoccio, la luna. Sin embargo, incluso entre aquellos que sostienen que la Pascua tiene orígenes o raíces paganas, surgen también ciertos desacuerdos en torno a cuándo surge realmente esta tradición, esta fiesta. Porque aquí es donde hay un montón de perspectivas, un montón de aristas que nosotros vamos a ir esbozando. Nosotros tampoco tenemos la verdad absoluta, ni mucho menos, más quisiéramos, ¿no? Pero somos un poco más modestos. Vamos a un poco a esbozar lo que hay y por lo menos quedémonos ya con ese origen, ¿eh?, en cuanto a lo que era la fiesta, la tradición y también de dónde deriva.
Pues una de las hipótesis defiende que la historia de la Pascua, de la crucifixión y de la resurrección constituye un símbolo de renacimiento y renovación en el que se narra el ciclo de las estaciones con la muerte y el retorno del sol. ¿De dónde proviene la fiesta de la Pascua, Jesús?
Bueno, realmente todavía no se sabe a ciencia cierta. Los historiadores, cada vez que se hace un descubrimiento, pues sobre todo si este traslada la presunta hipótesis un poco más atrás en el tiempo, la atribuyen como la primera o el primer dato fehaciente sobre la celebración de la Pascua. Repito, sin que este sea en absoluto el más antiguo, porque todavía se siguen descubriendo documentos que sitúan festividades o celebraciones o conmemoraciones iguales mucho tiempo atrás. Pero el que hasta ahora mismo es el punto de partida, el doctor Tony Nguyen, profesor de Teología y Estudios Religiosos de la Universidad de Seattle y también era ministro presbiteriano, dice que la historia procede de unas tablillas cuneiformes de hace 2100 años atrás en el tiempo, los cuales hablan de Damuzi o Tammuz y de su esposa, Inanna. Es una especie de poema épico, un mito. Dice o cuenta las tablillas que cuando Tammuz muere, Inanna cae desconsolada y lo sigue hasta el inframundo, infringiendo una norma fundamental para, como es, no transgredir las barreras del más allá, del mundo de los muertos.
De donde no tiene retorno.
Exacto. Una vez allí entra en una de las siete puertas y como realiza esta mala acción, es juzgada, se le mata y luego se le cuelga de forma pública como escarnio. Claro, como es, era una diosa, cuando esto sucede la tierra pierde la fertilidad y los cultivos dejan de crecer, el agua deja de fluir, en fin, hay un lío gordo. Y los dioses se apiadan un poco de la historia de estos dos dioses, para la redundancia. Lo que hacen es que bajan hasta el inframundo tierra y agua. Lo esparcen en estos dos amantes, los resucitan y los devuelven al mundo de los vivos, después de tres días de haber estado muertos. Pues de esta manera son creados los ciclos de la muerte en invierno y de la vida en primavera. O lo que es lo mismo, una historia a modo de parábola, relato, que se contaba en la antigüedad. Tenemos que dejar claro algo. El ser humano está compuesto de historias. Y cada vez que abrimos la boca, contamos una historia. Que esta puede ser de nuestra vida, de la de otro o de algo que nos importa. Pero estos son historias. Y como dice este hombre al final, bueno, es una hipótesis de esta traducción, pero desgraciadamente es posible que se descubra algo mucho más atrás en el tiempo, aunque la leyenda puede coincidir un poco con los primeros preceptos, las primeras bases del cristianismo primigenio como lo conocemos hasta hoy en día.
¿Qué pregunta María Victoria Torre? Buenas noches. ¿La celebración de la Semana Santa no procede de la Pascua judía?
Sí.
Bueno, pues respondida la pregunta.
Hemos hablado del origen de la Pascua, de la palabra Pascua, del origen de cómo se calcula precisamente eso, y evidentemente entra también dentro de las tradiciones hebreas.
Vamos con la diosa sumeria Inanna, que es conocida fuera de Mesopotamia con el nombre babilónico de Ishtar. En la antigua Canaán, Ishtar era Astarte. y sus homólogas en los panteones griegos y romanos son Afrodita y Venus. ¿Qué relación tiene todo esto con el cristianismo, Ana?
Bueno, no dejan de ser deidades que en muchas teorías y en muchos análisis se han asemejado incluso también a la Virgen María, ¿no? A esa figura femenina dentro del cristianismo. Fíjate, en el siglo IV, cuando los cristianos identifican el lugar en Jerusalén donde se ubicó la tumba vacía de Jesús, seleccionan ese sitio y resulta que es que allí ya existía un templo de Afrodita. Astarte, Ishtar, Inanna. Ya hemos visto cómo hay un paralelismo entre los distintos sistemas teológicos o mitológicos de diferentes culturas, ¿no? Como dice Jesús, estamos hechos de historias y cada civilización tiene su manera de poder explicar el origen de los mundos, ¿no? Bueno, pues este templo fue derribado para construir la iglesia que es hoy del Santo Sepulcro, que es la más sagrada de toda la cristiandad, o eso dicen. José Manuel resopla. Bueno, el doctor Nugent, como comentaba, que ha citado antes Jesús, señala que precisamente esa narración de Inanna y Damusi no es la única, y es cierto, se habla mucho del mito, si me permitís, de ese dios resucitado. Hay muchos dioses, muchos, no pocos, que en su historia mueren y resucitan representando el ciclo, como decimos, no solamente de las estaciones, sino también de las estrellas. Tenemos, por ejemplo, las historias de la resurrección de Horus. Tenemos la historia de Mitra, que era adorado en primavera también. Mitra, ¿cuántas veces hemos establecido el paralelismo entre la vida de Mitra y de Jesús, también en Navidad, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos también la historia de Dionisio, resucitado por su abuela. En todas ellas son predominantes los temas de fertilidad, de la concepción, de la renovación, súper importante, de ese descenso a la oscuridad y siempre el triunfo de la luz posterior, ¿no? Esa esperanza. Hay otra perspectiva, sin embargo, que defiende que en lugar de tratarse de una representación de la historia de Ishtar, la Pascua fue originalmente una celebración de Ostre, que era la diosa de la primavera. También se la conocía como Ostara, Austra y Eastri. Fijaros cómo se parece esto a la raíz de Eastern, que es precisamente en inglés la palabra que se utiliza para estas fechas, ¿no? Celebrando el equinoccio de la primavera y el 21 de marzo, Ostara marcaba el día en el que la luz se iguala a la oscuridad, a partir del cual ella comienza a imponerse. Esos días empiezan a ser como más largos, como quien trae la luz después de ese largo periodo de oscuridad, ¿no? Volvemos a esa idea de la luz triunfante. Hablamos de la primavera, ese renacimiento y la fertilidad propia de la temporada. Está la cosa ahora de un revuelto.
Ahí que estaba, a ver si no lo he borrado. Bueno, lo habré borrado. Si ha desaparecido Miguel Ángel López Hernández, si ves que tu comentario ha desaparecido, es que lo he borrado sin darme cuenta. Porque él menciona también a la Fenicia Tanit.
También, efectivamente.
También. José Manuel, la mayoría de los estudios sobre el origen de la palabra Pascua sostienen que se trata del nombre de una diosa mencionada por el monje inglés Bede, entre el siglo VII y VIII, que denominó a dicha festividad como Eosturmonap. ¿Cuál es la particularidad etimológica de ese nombre y qué relación tiene con otras costumbres de la Semana Santa?
Sí, porque fíjate que estamos haciendo un recorrido por la historia, por la etimología, pero que nos hemos ido antes incluso que el cristianismo, es decir, nos estamos yendo a esas raíces paganas. Por eso quizás nuestros oyentes dicen, no, el tema de los judíos, sí, pero todo a su tiempo, ¿no? Que esto arranca incluso antes, por ejemplo, el mes de Eostre, que era, o se puede traducir como el mes pascual en inglés, y que consistía en un mes que se corresponde con el más o menos con el mes de abril, y que decía Bede que antiguamente fue llamado así por la diosa Eostre, en cuyo honor se realizaban fiestas ese mes. Es decir, que ya había un mes. Bueno, sabéis que los romanos todos los meses tenían una fiesta.
Hombre, claro.
La gente eran así.
¿Cómo tiene que ser?
Ahí está. Todos los meses, las Saturnales, bueno, tenían un montón de fiestas, ¿no? Entonces, ese mes era el de la diosa Eostre. Y las costumbres más practicadas era que el domingo de Eostre, de esa diosa, el domingo de Pascua, se relacionaba con qué? Con un símbolo de esa fecha, que era el conejo. Y le decían el conejo de Eostre, el conejo de Pascua, el conejito y el huevo, ¿no? Entonces, claro, era, como se ha señalado, pues un símbolo asociado a Eostre, que representa el comienzo de la primavera, del mismo modo que el huevo se ha llegado también a representar y representa la primavera por la fertilidad y la renovación, que es lo que viene a significar. De hecho, en algunas representaciones de Jesús de Nazaret o de la Sagrada Familia, el huevo está también presente. Uno que utilizaba mucho el huevo en sus cuadros era Dalí. Él lo metía ahí figuradamente. Entonces, en la mitología germánica, por ejemplo, se dice que Ostara sanó a un pájaro herido que encontró en el bosque, transmutándolo en una liebre. Es decir, nuevamente nos encontramos la figura de la liebre, del conejo, pero también continuaba siendo pájaro parcialmente, por lo que cuentan que la liebre mostró su agradecimiento a la diosa entregándole unos huevos de regalo, regalos del huevo de Pascua. La Enciclopedia Británica igualmente explica que estas costumbres paganas asociadas con el huevo era como un símbolo de la fertilidad, de la vida renovada, que se remontaba efectivamente a los dioses del antiguo Egipto y los dioses persas, y que de ahí tenían también la costumbre de pintar el huevo y comerlo en la festividad de primavera, con ese equinoccio. En el antiguo Egipto, un huevo simbolizaba el sol, mientras que en los babilonios el huevo era la Venus Ishtar, es decir, era la diosa, al fin y al cabo. Y en muchas otras tradiciones cristianas, la costumbre de dar huevos en Pascua refleja el nacimiento de una nueva vida. Para un cristiano, recuerda a Jesús, que después de morir en la cruz, resucitó de entre los muertos para tener una vida nueva más allá de la muerte. Y para los cristianos, el huevo nuevamente es un símbolo de resurrección que demuestra precisamente cuando se rompe con la muerte y representa de alguna forma también, o hay una analogía, por ejemplo, con la tumba vacía. Pues todo eso, fijaos, el simbolismo de lo profundo que puede llegar a ser, tiene que ver y tiene una relación con todo lo que estamos hablando.
Qué gracioso. Miguel Ángel López Hernández dice que recuerda haber leído la enciclopedia Espasa, de tantos volúmenes, la buena, todo el ceremonial de la Pascua judía. Jesús, el peso específico que tiene el huevo dentro de la Semana Santa es muy desconocido para muchos. ¿Qué otros significados simbólicos puede tener y desde cuándo su importancia en estos días?
Bueno, desde que la festividad que comentaba José Manuel, Ana, y la que comenté yo anteriormente, se fusionó con el cristianismo por necesidad. Porque debemos tener en cuenta que la mayoría de religiones, un gran número de religiones que actualmente hay en el mundo, de las 4.200 que se profesan en el mundo aproximadamente, tienen una base que puede ser un poco más simple, con menos tradiciones atrás en el tiempo. Y la cristiana, incluso la católica, que procede de la cristiana, pero que es una adaptación de la cristiana a otra serie de preceptos, también no deja de tener una base de otra serie de creencias anteriores. Y claro que tiene muchísimo simbolismo. La renovación. Pero el nacimiento de la vida, el huevo es, por así decirlo, el germen perfecto de la vida, ya que este contiene en sí la vida o da la vida. Contiene la vida en el caso que sea fecundado y da la vida en el caso que sea consumido por el ser humano por necesidad alimenticia.
El ciclo perfecto.
Es un ciclo perfecto. Y de hecho, la cáscara no tiene fin ni principio, con lo cual incluso podría simbolizar el infinito. Y si a eso nos vamos a la proporción áurea, el huevo sería uno de los mayores exponentes de esta proporción áurea, de este número que es la base de todo lo que vemos en la naturaleza, la perfección llevada a una regla matemática. Y el huevo también representa esa proporción áurea. Si lo incluimos en el cristianismo, tenemos que hablar del concilio de Nicea, el primer concilio de Nicea en el 325, en el cual ya se dice que el huevo es un símbolo del nacimiento y la perfección de Jesús de Nazaret. Aquí en España, la tradición, la verdad es que no se extendió por muchos lugares, pero la mona de Pascua, tradición en el noreste de nuestro país, ese rosco tiene huevos. Y de hecho, esa tradición allí, si empezamos a sondear la historia, procede precisamente de tierras del norte de Europa, que se importa aquí en nuestro país y se establece en nuestro país. Y sin que se quiera desaparecer, se fusiona con el cristianismo aquí en nuestro país. Pero solamente se queda en esa pequeña región, noreste, repito, de nuestro país. En el resto hay poquito más huevo. El huevo también simboliza o representa la luna llena pascual. Aunque ahí veo un poco patinar. Quizá es... Hay algunas veces que las tradiciones se ponen ahí un poquito con calzador. Como decía José Manuel, dice, es que el huevo representa a Jesús de Nazaret. Uf, mucha representación me parece a mí para un diario. Pero bueno, oye, que podemos adaptarlo. Se puede adaptar. En cualquier caso, sí tiene un símbolo de vida, de sostén de la vida y también de renovación, de nuevo ciclo que empieza o que incluso termina. El caso que el huevo se nos caiga de la mano y se rompa sin que sea consumido por nada. Y aún así... terminará en la tierra y terminará por ser aprovechado por alguna forma de vida que a su vez empezará el ciclo de nuevo.
Bueno, eso es lo de la cocina.
La noche más hermosa.
Ahí está Miguel Ángel huevado totalmente, porque vamos, no para de hablar del huevo. El huevo es igual a vida y encima la primavera que vuelve a crecer todo, el concepto de huevo cósmico es muy significativo. En fin, por cierto, Ana, la Semana Santa y los hechos que según la Biblia ocurrieron durante estos días son una fuente casi inagotable de refranes populares. Los dichos y expresiones tienen una presencia importante en nuestra habla cotidiana y algunos se han ido perdiendo con el tiempo, pero otros se resisten a desaparecer. El origen de muchos de ellos se encuentran en ámbitos que también tienen un gran protagonismo en nuestra vida diaria. ¿Repasamos algunos de ellos?
Muy claro. Tú sabes que a mí me encantan los refranes, Pilar. Hay gente que dice que hablar con el refranero es síntoma de, o signo de que no tienes muchos más recursos expresivos.
Pues entonces yo no tengo ninguno, porque yo tengo un montón de refranes normalmente cuando hablo.
Es que el refranero español, yo creo que hablaban de la enciclopedia Espasa, es fuente de sabiduría popular.
Por supuesto.
Y desde aquí rompamos una lanza a su favor, que no se puede perder. No. Hay que tener mucho cariño por el refranero español, que es muy rico. Y nos enseña muchísimas cosas. Bueno, retomando, efectivamente la pasión, crucifixión y muerte de Jesucristo, que según los evangelios tuvieron lugar en esta Semana Santa, dieron origen a frases hechas, bueno, tan conocidísimas, yo las utilizo mucho, como por ejemplo, ser más falso que Judas. Bueno, fíjate, en La Rioja hay que tener cuidado porque falso es vago, entonces no encaja, pero... ser más falso que Judas, por ejemplo, llorar como una magdalena o otro gallo cantaría. Yo esas las tengo muy, muy presentes, no sé, nuestros oyentes. Bueno, según explican los textos sagrados del cristianismo, fue precisamente durante la última cena cuando Jesús predice que Judas, no dice Judas, no le acusa directamente, pero sí es verdad que uno de los 12 apóstoles le traicionaría. Esto no es nuevo, estaban las profecías. Con lo cual ya sabía, se sabía que tenía que ser. A pesar de negarlo, cuando ya había planeado su traición, él entregaría a Jesús a cambio de unas monedas de plata, lo cual dio origen a esa frase de ser más falso que Judas. Niega que él hubiera planificado nada y finalmente traiciona, ¿no? Además, también predijo que Pedro negaría conocerle 3 veces antes del amanecer, antes de que cantara el gallo, ¿no? Al hacerlo, obviamente, Pedro se convertía en un testigo contra Jesús, que estaba a punto de ser juzgado y precisamente no lo ponía en una situación fácil. Pero teniendo en cuenta que había que cumplir la pasión, tenía que ser así, ¿no? Bueno, pues de ahí, de esa traición de Pedro cuando el gallo canta, viene otra expresión de otro gallo cantaría, ¿no? Para referirse a una situación que perfectísimamente podría haber sido diferente si no hubiera sido porque ya estaba predicho y había que cumplir todas esas profecías, ¿no?
Pues uno de los que más se suele usar es el de lavarse las manos como Pilato y el que tú has mencionado, Ana, el de llorar más que una magdalena. ¿Cuál es el origen y la explicación de estas dos expresiones, José Manuel?
Bueno, pues nos encontramos que efectivamente, cuando uno dice yo me lavo las manos, ¿no? Es igual, es sinónimo a yo me quito de responsabilidades. Yo no quiero problemas, ni quiero lío, ni a mí no meterme en esto, yo me lavo las manos. Según los evangelios, eso es lo que hizo Poncio Pilato. Poncio Pilato, que era gobernador de Judea, cuando un grupo de guardias le lleva a Jesús de Nazaret la mañana siguiente a la última cena, para que lo ejecutara. Y bueno, Pilato pues se negó, dijo, yo no encuentro en este hombre nada malo, ¿no? Para mí que no ha hecho nada. Se lava las manos y a continuación lo deja en manos del pueblo, presentándolo como ese homo, es decir, aquí tenéis el hombre, ¿no? Además, cuando hoy día se pinta un ese homo, ya sabéis que es medio cuerpo, así, muy flagelado, con un mal aspectito, y es porque precisamente ya venía de que le habían dado una dura paliza. Bueno, en ese episodio se deriva también la expresión ir como un ese homo, es decir, o ir hecho unos zorros, que sería nuestra...
Y todavía no habían hecho la versión...
Todavía no.
Madre.
Pero la verdad es que todavía... Uy, la versión del ese homo, de cómo era el pueblecillo aquel, de la señora que pintó... Bueno, sí, que trató de restaurar el Cristo aquel.
Pues se hizo famosísimo, ¿eh? Había cola de gente, sí, para eso, ver el homo,
pero artísticamente
¿eh?
Fue... En Borja, eso.
Pero oye...
Artísticamente fue un atentado,
vale,
¿eh?
Pero se hizo famosísimo, ¿eh? Pero bueno, llegó a nivel mundial.
Sí, totalmente. Y la cosa es que, bueno, Jesús había sido maltratado, había sido apresado, tenía mal aspecto, y bueno, Poncio Pilato, que siempre se le ha satanizado por eso, pero tener en cuenta que Poncio Pilato... era un reo más, y él lo que no quería eran problemas, y precisamente aquello que le estaba dando eran muchos problemas. Otras versiones, otras expresiones con significados que tienen que ver con esto, es carga tú con la cruz, que hoy diríamos aquello de carga tú con el muerto, pero antiguamente era cargar con la cruz, o por ejemplo tener tu propio vía crucis, ese es tu vía crucis, ¿no? Que según la Biblia pues eran costumbres romanas que rodeaban evidentemente a las ejecuciones de crucifixión. Y según el cargo, pues el cargo de la cruz era el peor, el que te quedaba ya señalado porque, entre otras cosas, ibas al monte donde te iban a crucificar, en un camino penoso en el que los reos pues les pegaban latigazos, los habían torturado, y esa cruz que nos dice ese dicho popular, pues al fin y al cabo sería todas esas cosas malas que vienen derivadas de una determinada acción. Es curioso también porque en los evangelios explican que tras el propio Jesús de Nazaret iban otras personas que acompañaban a lo que era su último camino hacia la vida. Ya lo iban a crucificar. Y una de ellas era María Magdalena, discípula de Jesús, hay quien no estará de acuerdo con esto, que estuvo presente durante la ejecución y muerte y lloró mucho, lloró muchísimo. Y de ahí viene, lloraba por evidentemente porque le daba el sentimiento de aflicción que tenía respecto a una persona que era inocente y que iban a matar, ¿no? Y como lloraba mucho, se quedó la expresión de llorar como una Magdalena.
En cuanto a... Bueno, igualmente, cuando algo pasa de Pascuas a Ramos, es muy utilizada. ¿De dónde viene esta expresión? Y no sé si... Bueno, no sé. Hay muchas más, sí. Así que...
Bueno, comentaremos
estamos
esta.
Estamos atentos.
Comentaremos esta y otra más. La de Pascua a Ramos, bueno, es cuando algo sucede cada muchísimo tiempo. Concretamente, casi un año. ¿Por qué? Porque la Pascua empieza el domingo de Resurrección y Ramos empieza el domingo anterior. Con lo cual, estamos hablando de una prácticamente 51 semanas. Algo que puede ocurrir dentro de 51 semanas. Bueno, en definitiva, es algo que puede pasar dentro de muchísimo tiempo, de Pascuas a Ramos. Hay otra que es dar calabazas, que cualquiera diría, oye, eso no procede de la cuaresma, ni mucho menos. Pues sí, porque durante la cuaresma, aquellas mujeres que querían decirle al típico pesado de turno que no de una vez, le entregaba una calabaza vacía. Y de esa forma decía, mira, que no, que ya está, que me dejes ya de cortejar, que no tienes nada que hacer ni tienes nada que roer aquí. Y se hacía en este tiempo también. Por lo tanto, esa expresión correspondería a esta época del año.
Ya está, yo pensaba que me ibas a decir alguna.
Así estamos ya.
Venderle clavo a Cristo, otra expresión que aporta Antonio Pozo Lagares. Sí. Y a ver, Alfonso Higueras ha hecho un par de comentarios que quiero compartir con vosotros. Dice, con respecto a la luna, dice, a todos los que seguimos el programa, mirad el jueves y viernes santo esa semana y veréis la luna llena. Y así todos. Y también comenta que cuando era pequeño y su abuela le decía, no bañarse en este día no está permitido, ya que Jesucristo ha fallecido y no hay quien bendiga el agua, por lo que se considera impuro durante este día, haciendo de ese acto algo sucio y no apto para un día de luto. Es decir, que no se podían lavar. Esa costumbre desapareció. Qué creencias más raras había antes, ¿no? Bueno, vamos a otro apartado, porque en cuanto a las tradiciones populares que tienen como eje la Semana Santa, en el ámbito gastronómico, en el que nos explayamos ayer con Hugo, bueno, hay cositas que podríamos destacar, y vamos a dejar a un lado a las de España porque ya se comentaron algunas, así que estaría bien salir de nuestras fronteras. Ana, ¿qué alimentos podrías, o qué comidas, o qué plato gastronómico podrías destacar? Fuera de España.
Fuera de España. Bueno,
es que tú no estabas ayer y ayer se comentó mucho. No,
menos mal, porque hubiera acabado con muchísima hambre. Bueno, efectivamente hay cosas que son comunes. Ya sabemos que, bueno, la cuaresma tiene sus cositas de la alimentación y que eso más o menos se respeta o se conoce en toda la cristiandad. Pero luego es verdad que cada país o cada sitio tiene sus cositas particulares, ¿no? Por ejemplo, hay manjares como la torta pascualina, que es argentina, y la colomba di Pascua, que es la paloma de Pascua italiana, o el brioche du carême, o hot cross bun, unos panecillos con pasas glaseados con una cruz encima, los huevos rojo carmesí intenso que decoran los souriki dulce, que es un pan con aroma a naranja y especias que se hace en Grecia. Evidentemente, pues marcan deliciosísimamente esta Semana Santa de la cristiandad. Sí es cierto que pocas de esas exquisiteces alcanzan las dimensiones de la primera de estas curiosas cuatro tradiciones. Cada Semana Santa, miembros de la Cofradía Mundial de los Caballeros de la Omelette Gigante se reúnen en al menos 6 ciudades del sudoeste francés para cumplir su misión, que es preparar y servir, ojo, de forma gratuita y llena de alegría, una tortilla gigante. Os diré que en Madrid...
Pero es una tortilla tipo francesa, sin patatas ni nada, que no es como la española.
Bueno, verás, le añaden unos 15.000 huevos, estamos hablando de unos 50 voluntarios más o menos, por echar una media, varios kilos de grasa de pato, una buena cantidad de sal, de pimienta, pimiento picante de espelete local, y también, bueno, los ponen en una sartén gigante, o sea, hablamos de 4 metros de diámetro de tortilla de pimiento picante. Tiene una pinta estupendísima. Eso, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa? Que con el tiempo esa costumbre traspasa la frontera y, aunque no siempre con la misma receta ni en la misma época del año, hay plazas en Bélgica, Canadá, Estados Unidos y Argentina que también rompen miles de huevos, ya que estábamos hablando antes de los huevos en la Semana Santa. Por ejemplo, yo de pequeña recuerdo que en Madrid era una celebración más en el tiempo de carnaval, justamente antes de la cuaresma. Y era el jueves de la tortilla, era el día de la tortilla, y ese día, en vez de ir al cole, nos plantaban una tortilla en la mochila y todos para el campo. Sí, era una cosa muy, muy fantástica de cuando era pequeña. Esperábamos mucho ese día.
Por cierto, José Manuel, que en toda Grecia se celebra la misa de medianoche del domingo de Pascua con un espectáculo de fuegos artificiales, pero en la isla de Chios el asunto es serio.
Muy serio, muy serio.
¿Por qué razón? Cuéntanos.
Muy serio, Pilar. Porque son dos iglesias rivales que hacen la gran guerra de los cohetes, lo que se llama el rouquetopolemos, que es hartarse de tirar cohetes a ver quién de los dos gana. Y es una cosa que tiene una iglesia, la iglesia de Pagania Eritiani, y la otra son los partidarios de la iglesia Aigos Marco. A partir de ahí, bueno, pues se dice que empiezan a acumular cohetes, empiezan a lanzarlo, y nadie recuerda la verdad, la razón de por qué estas dos parroquias pues están en esa guerra. Están construidas las dos en dos colinas, a 400 metros de distancia la una de la otra, y lo que hacen es, desde un campanario, disparar a la otra con cohetes, y así se veían toda la noche.
Qué
aquello tiene que ser la bomba, la verdad.
Ya ves.
Hasta 1889 la hacían con cañones, con lo cual tenías que tener más problemas.
Madre mía, un poquito de cuidado para verlo.
Estos se pegaban unos leñazos que eran horribles, pero claro, fueron prohibidos, confiscados, y se recurrieron a cohetes caseros que seguramente eran menos peligrosos, que también tienen su peligro, ¿eh? Cuando uno de los dos gana, es cuando hay más impactos directos infligidos a la torre rival. Fijaos esto cómo tiene que ser. Y entonces ya declaran un ganador, pero eso por lo visto es un espectáculo verlo, vamos. Y cada año, bueno, pues hay multitud de personas que van a verlo, porque también dicen que es el momento, cuando acaban, de discrepar y ajustar cuentas para el año que viene. Es decir, que lo van arreglando, ¿no? Y también es verdad que es su forma de celebrar la resurrección, pero también es cierto que si uno quiere celebrar la resurrección de otra forma, se puede ir, por ejemplo, a la llamada Madonna Chescapa, que está en Sulmona, que es una recreación del encuentro entre la Madre de Jesús y el propio Cristo. Y el domingo de Pascua, la Virgen sale de la iglesia de San Felipe Neri, en una esquina de la Piazza di Garibaldi, con un pañuelo blanco y vestida de negro, por su luto, sostenida en alto por los miembros de una confraternidad de Santa María del Loreto, y la elevan por todo el paisaje principal de la plaza, van corriendo, correteando de un lado a otro. En un momento de aquel ambiente salen dos apóstoles también correteando, que van a por ella. Uno cuando lo ve, claro, a lo mejor el que está acostumbrado a una Semana Santa un poco más quietecita, le choca, ¿no? Pero que estas costumbres son muy propias también de aquí de España, ¿no? De la sí, madre que va al encuentro del hijo. Son costumbres que como tal hay que verlas.
Y carreras que hacen de
carreras, sí. Que tú dices, el santo tiene que ir bien atornillado, hombre. Porque una metida de esa.
Y como uno de los que ya la lleva se caiga.
Adiós.
No pasan por lo alto.
Adiós, tradición.
Esto es así, total, que así están. Corriendo hasta que se encuentra con el hijo resucitado, ya empiezan las campanas, clink, 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 y todo el mundo contento, ¡hala! Y el encuentro, pues la verdad es que es muy celebrado entre las personas que viven aquí. Y el ritual tiene también su superstición, porque dice que si toda la carrera va sin trabas, es decir, que no hay caída del manto, ni caída del pañuelo, ni vuelan las palomas, vaticina que va a ser un año propicio. Mientras que si algo sale mal, es un año de desgracia o de tragedia. No sé cómo tienen que llevar agarrados los mantos y los pañuelos y esas cosas, porque hay veces que tú lo ves y es complicado. La preocupación, por ejemplo, aumenta si la Virgen se daña o si la Virgen se cae durante la carrera, como cae en 1914, que después de aquello que llegó, la guerra, la Primera Guerra Mundial. Y a partir de ahí pues se establece toda esta superstición.
Un viaje fascinante por las tradiciones menos conocidas en el que se han desentrañado los orígenes de frases populares y descubierto las huellas de antiguas creencias paganas. Un recorrido que nos ha permitido comprender que la Semana Santa es mucho más que una simple conmemoración religiosa. Es un mosaico complejo donde lo sacro se entrelaza con lo cultural y lo tradicional con lo peculiar, y es algo que también ha servido de inspiración para que Ángela Pañeda haga su propia reflexión en torno a los orígenes de la Pascua. ¿La escuchamos?
Si rastreamos los orígenes paganos de la Pascua, igual que de otras festividades religiosas, nos remiten a momentos en los que la tierra nos trae cambios. En el momento de celebrar la Pascua, volvemos a reencontrarnos con las mismas horas de luz que de noche, a conectarnos con el renacimiento y la fertilidad de la naturaleza en la primavera del hemisferio norte. En medio de tantos cultos, mitos y creencias, parece que se ha disuelto el protagonismo de cómo la tierra marca nuestros ritmos vitales. Sin embargo, es ella la que marca esta festividad con la primera luna llena después del equinoccio. Más allá de nuestras creencias y de nuestra fe, la Tierra nos va dando paso a diferentes etapas a lo largo del año que nos transforman por los siglos de los siglos. Amén.
Pues por aquí estaban pidiendo que habláramos del milagro del fuego sagrado en la iglesia del Santo Sepulcro. No sé si podéis decir algo brevemente.
Bueno, es una tradición que procede del siglo IV, se supone. Lo que pasa que en el siglo XI es cuando hay un primer relato en el cual se decía que durante esta época se celebraba la misa de resurrección y durante ese momento las velas se encendían espontáneamente. De hecho, muchos cristianos ortodoxos van a la ceremonia del Santo Sepulcro para no solamente encender las velas, sino traer ese fuego santo hasta los lugares de destino. En Occidente prácticamente no se tiene mucha consideración esa fiesta. Y de hecho, entre los cristianos de Occidente y los ortodoxos hay un debate ahí abierto sobre la veracidad de ese milagro del fuego santo.